At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 27 de mayo de 2022 y en la Fórmula es. Esto es lo que no te puedes perder el fin de semana. Título a la vista. Dentro de la Liga MX este domingo por la noche conoceremos al campeón del Clausura 2022. En duelo a disputarse en el Estadio Hidalgo entre Pachuca y Atlas. Rumbo a Qatar. Este sábado por la tarde la selección mexicana de fútbol se mide con su similar de Nigeria en partido amistoso que se juega en la Unión Americana. Con sed de revancha, dentro de la UEFA Champions League, este sábado el Real Madrid y el Liverpool definen al campeón en una final que huele a revancha. Gran Premio de Mónaco. Dentro de la Fórmula 1 este domingo se corre la séptima fecha del calendario en el circuito de Mónaco, donde los Ferrari buscarán volver al liderato, mientras que Checo Pérez y Max Verstappen limar asperezas dentro de la pista. Destacan en las mayores. Dentro de las grandes ligas, los Yankees de Nueva York se miden con las Rayas de Tampa Bay. Los Mediarrojas de Boston hacen lo propio con los Orioles de Baltimore, mientras que los Dodgers de Los Ángeles se miden con los Diamantes de Arizona. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Hoy es 27 de mayo, viernes 27 de mayo. Y la misma recomendación de todos los días, vamos a cuidarnos y así pues vamos a salir más rápido de esto que ahora sí parece que está en la recta final. Ojalá así sea. Ayer el Atlas dio el primer golpe contra el Pachuca. Estaremos platicando de esto. Estaremos platicando del básquetbol y desde luego de lo que viene mañana, la final de Champions. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Raúl, Arturo, buenas tardes a toda la gente que nos ve y nos escucha. Un muy buen partido ayer en el Estadio Jalisco. Me parece que Atlas fue mejor los primeros 30 minutos y después Pachuca se apoderó del partido. Gran, gran segundo tiempo de Pachuca que no pudo hacer gol, pero me parece que el segundo tiempo de Pachuca deja abierta la final a pesar del 2-0, porque si Pachuca juega en Pachuca, como jugó ayer el segundo tiempo, creo que tiene muchas opciones. Y al final, una equivocación ahí en defensa les cuesta el 2-0 de Quiñones, que mis respetos, cómo lucha Quiñones. Pero fue un gran, gran partido ayer. Y decías el tema del básquetbol, Raúl, los guerreros de Golden State están en la final de la NBA. Le ganan 120-110 a los Mavericks de Dallas.
Arturo Villanueva, ¿cómo estás, Arturo?
Hola, Raúl. Un placer acompañarlos a ti y a Raúl Eduardo y a la gente que nos escucha. Efectivamente, un buen partido el día de ayer. Le sale caro el resultado, me parece, al Pachuca, que jugó bien por largos minutos del partido. Es un estilo de juego que divierte a la gente, que es agresivo y termina saliéndole muy caro el resultado, ¿no? Sobre todo por ese último gol sobre la hora, en donde es una falla terrible de la defensiva de Pachuca. Hay hasta tres jugadores que pueden terminar la jugada. Y Quiñones, ¿no? Que con ese ímpetu y esa fortaleza que tiene, termina siguiendo adelante y termina marcando un gol que puede ser pues de mucha utilidad para buscar el bicampeonato para el Atlas. Pero hace unas semanas decíamos que era muy difícil marcarle al Atlas, que una vez que te sacaba ventaja prácticamente te sentenciaba, y hace una semana Tigres le hizo en 20 minutos 4 goles. Así que a pesar del 2-0, creo que si Pachuca mantiene ese buen nivel que tiene en su campo, la final está abierta.
Lo de Camilo Vargas, ¿no? Qué buen arquero. Es fundamental en los triunfos que ha tenido el Atlas en el campeonato, en llegar a esta instancia. Ayer hace dos o tres atajadas excelentes. Le faltó contundencia al equipo de Pachuca. Fue mejor Pachuca, como bien dice Raúl Eduardo, después de que había empezado mejor el Atlas. El primer gol del Atlas es un golazo, pero un golazo de Reyes. Que, oye, ¿qué partido se mandó este cuate? ¡Qué bárbaro! Pero partidazo. Y en fin, pues yo creo que la serie está abierta también. Lo que sí me queda claro es que hay una orden, y ayer lo ratifiqué nuevamente, sobre los árbitros de cuidar las rojas, de no sacar rojas, aguantarlas lo más que se pueda, porque ayer hay otra entrada que ameritaba tarjeta roja de Chalá, pero también así hubo una de Pachuca, hubo una de América, una de Tigres, y en ninguna se sacó la roja, ¿no? Así que finalmente se está midiendo con el mismo criterio, aunque pues a uno lo confunden, ¿no?
Sí, pero sí son 5 o 6 muy similares, Raúl, y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Porque ahora ni siquiera al VAR lo llamaron y la instrucción es clara, ¿no? Y bueno, lo grave hubiera sido que en unas se hubieran expulsado y en otras no hubieran expulsado, cuando menos siguieron la misma línea toda la liguilla. Me parece que con el fin de cuidar un poco el espectáculo y de que jueguen 11 contra 11 y de que sea un mejor partido, y al final me parece que en ese tonel está resultando, ¿no? Decía Arturo de los 4 goles que le hace Tigres al Atlas y que es difícil marcarle. Ayer yo, de verdad, Pachuca no todo de milagro, esa fortaleza del Atlas que nos había enseñado estos últimos 2 partidos como que ha ido a menos, ¿no? No sé si influya que no esté al 100 Aguilera. Santa María también ayer no está al 100 y tiene que salir, por ahí puede ser el motivo, y por el buen fútbol de Pachuca también, porque cambia en el segundo tiempo, la entrada de Fernando Navarro le da nuevas opciones a Pachuca, pero llegó 5 o 6 veces claras, clarísimas, el Pachuca. Así que yo vuelvo a repetir lo mismo que dije la semana pasada cuando Atlas visitaba el Volcán. El tema de la liguilla es diferente, el tema de la presión es diferente, el tema de la mentalidad es diferente. Si Pachuca hace un gol en el primer tiempo, ni siquiera digo rápido, en el primer tiempo, los primeros 30, 35 minutos, y cambia el chip e involucra a la gente, vamos a tener una final, me parece, de volteretas, y Pachuca tiene chance.
Sí, lo veo igual. En el tema del arbitraje, mientras se sigan los mismos criterios, nos puede gustar o no, pero por lo menos te habla de un seguimiento en el trabajo y de que se prepararon de esa manera los partidos y se tomó esa decisión de marcar parejo, ¿no? Lo cual nos puede gustar o no, pero al menos te causa menos controversia si el criterio es similar en las jugadas. En cuanto a lo del Atlas, es un equipo que la tiene muy clara, ¿no? Te puede gustar o no su estilo, pero es un equipo que sabe muy bien a lo que juega, que domina su estilo, que los dos de arriba andan muy bien, que son muy peligrosos y que no te perdonan. Y sí, sigue dependiendo mucho de Camilo para mantener el cero atrás, ¿no? Es un tremendo arquero que atraviesa un grandísimo momento, pero esa inquietud que genera los últimos 2 partidos, en donde sí le han generado muchas opciones que no se las generaban a lo largo del torneo, es a lo que debe de apelar Pachuca y su buen fútbol y cerrar en casa, que lleva pues tantos partidos sin conocer la derrota, ¿no? Yo no me atrevería a decir que el 2-0 ya es definitivo, porque Pachuca es un equipo que juega bien.
Fernando Hernández es el árbitro. Yo esperaba a Pérez Durán, aparece Fernando Hernández. José Ibrahim Martínez Chavarría es la bandera, el asistente número 1. Enrique Isaac Bustos Díaz es el asistente número 2. Yo esperaba a Karen Díaz como asistente, tampoco aparece, o a Morín, que para mí es el mejor asistente que tenemos. Fernando Guerrero es el 4 oficial, Adonai Escobedo González es el VAR, y Guillermo Pacheco Larios es el VAR. Esto es lo que manda la comisión de arbitraje. Y bueno, son árbitros buenos, árbitros capaces. Aquí hay un pequeño detallito, o sea, en estos detallitos creo que también se debe poner especial atención. El árbitro que va a pitar este partido, que repito, para mí es un buen árbitro, los que mejores que tenemos, con un gran futuro todavía, Fernando Hernández, es originario de Guadalajara. Es originario de Guadalajara. En otros países no pasaría esto. O sea, un árbitro originario de la ciudad no le pita a los equipos de su ciudad. Claro, en otros países el arbitraje es independiente de las federaciones. Son colegios de árbitros. Aquí no. Aquí a los federativos les encanta tener controlados a los árbitros. El que manda a los árbitros por encima de la Comisión de Arbitraje es la Secretaría General. Y la Secretaría General es del señor Riestra, que es hermano del presidente del Atlas. O sea, esta situación es, la verdad, yo creo que el arbitraje mexicano es muy limpio y también en la federación, pero no es correcto. O sea, esto no es correcto. Que el secretario general sea hermano del presidente de un equipo, me parece que no es lo correcto. En fin, ojalá tenga un buen trabajo Fernando Hernández para que disipe todas las dudas. Yo creo que lo puede tener porque es un buen árbitro. Pero así las cosas, entonces estamos que con todo y todo la llave está abierta, ¿no?
Sí, abierta, sin duda, ¿no? Al final son dos goles.
Y el favorable Atlas, al Atlas, ¿no?
Por ahí descontar, ¿no? Pero vamos, no es definitivo ni mucho menos, ¿no? Hemos visto muchas de estas y sobre todo con el fútbol que está jugando Pachuca y con el fútbol que hizo en el segundo tiempo, creo que sí tiene posibilidades de regresar al partido. Con el 2-0 o con el 3-1 mandaría el partido a tiempo extra, ¿no? Pero sí, definitivamente cerrada la final no está y creo que vamos a tener otra vez un partidazo.
Por ahí hay una de esas frases muy hechas del fútbol que dicen que el 2-0 es el marcador más engañoso, ¿no? El que más vueltas da cuando llevas una ventaja que parece amplia. Yo sí creo que sobre todo si Pachuca hace un gol en el primer tiempo, el partido será sumamente intenso y puede estar para cualquiera. Yo dudo mucho que los dos no marquen, ¿no? Yo creo que será un partido de goles abierto y ojalá se dé un lindo espectáculo, pero sí creo que definitivamente Pachuca todavía tiene aspiraciones serias, aunque el resultado de ayer del Atlas me parece importantísimo de local, claro. Sacar una buena ventaja.
No, la ventaja es para el Atlas. Sin lugar a dudas que la ventaja es para el Atlas. Ir con dos goles de ventaja es una buena ventaja. Ahora veremos si Pachuca tiene los tamaños para revertir esto, ¿no? Regresamos.
Arrancamos en Países Bajos, donde Vincent Janssen, delantero de Rayados de Monterrey, fue convocado por su selección para disputar la próxima Nations League, que dará comienzo el 1 de junio. La lista de 26 jugadores llamados por Luis Van Gaal fue publicada por la Naranja Mecánica en Twitter este viernes, donde el conjunto neerlandés disputará 4 partidos. Y el Toro compartirá vestidor con Matisse de Ligt, Frankie de Jong y Memphis Depay. Volamos a Inglaterra, donde el Aston Villa confirmó que llegó un principio de acuerdo con el Sevilla para el traspaso del central Diego Carlos, por una cantidad que no ha sido publicada. Según indica el club en un comunicado, Diego Carlos viajará en las próximas horas a Birmingham para completar el reconocimiento médico y finalizar la firma de documentos para su incorporación con los villanos. Cabe señalar que el internacional brasileño jugó las últimas 3 temporadas con el Sevilla un total de 136 partidos, levantando una Europa League lograda en 2020 frente al Inter de Milán. Cerramos en Colombia porque luego de dejarle el banquillo del Club América esta temporada y en los últimos lugares de la tabla general, Santiago Solari sería el principal candidato para ser el nuevo técnico de la selección colombiana. De esta manera, medios locales informan que la dirigencia del fútbol colombiano ya se puso en contacto con el indiecito. Solari sumó 51 partidos dirigiendo América con 26 victorias, 2 empates y 13 derrotas. Además de levantar el Mundial de Clubes en 2018 con el Real Madrid. Por su parte, Colombia se quedó fuera de Qatar 2022 luego de terminar en la 7ª posición de la clasificación de Conmebol, a un punto de Perú combinado que está en el repechaje ante Oceanía. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Mañana juega México en Dallas, allá en Texas. Y bueno, pues es el primer partido de esta última serie de partidos preparatorios rumbo a la Copa del Mundo. Y ya José Luis Cuevas nos tiene la información. Adelante, José Luis, ¿cómo estás?
Gracias, José Luis. Compañeros, amigos de la Fórmula E, buenas tardes. Vamos con la información de la selección mexicana de fútbol, que ya en prácticamente una hora y media estará trabajando, en una hora aproximadamente ya en el AT&T Stadium para enfrentar lo que será Nigeria, rival de este día, del día de mañana para lo que va a ser el equipo mexicano. Destacar algunas situaciones de lo que va a ser el encuentro para enfrentar a los nigerianos. Gerardo Tata Martino, durante toda la semana se ha hablado sobre lo que pudiera suceder con Javier El Chicharito Hernández, qué posibilidades existen de que vuelva a la selección. Ya sabemos lo que se ha señalado en el entorno por parte de Javier Hernández, ha aceptado un primer acercamiento con Gerardo Martino, y vamos a ver cómo se da esa circunstancia. Mañana la selección mexicana de fútbol estará jugando a las 19 horas con 8 minutos, tiempo de Dallas, tiempo del centro de México, es el mismo, enfrentando a Nigeria. Destacar que de Nigeria prácticamente vienen sus europeos, salvo el tema de Víctor Osimhen, que es compañero del Chucky Lozano en el Napoli, viene con jugadores del Watford como Ekong, como Ayana del Torino, de Alex Iwobi del Everton, Ahmed Musa, que también es una de sus grandes estrellas, Simon del Nantes y Chukwueze, la gran figura y el goleador del Villarreal, que estará también en este partido para enfrentar a la selección mexicana de fútbol. El reconocimiento de cancha del equipo mexicano se estará dando dentro de unos minutos más. Y destacar una situación particular del equipo de Gerardo Martino: tendrá un verano intenso, enfrentará, como decíamos, a Nigeria. Después, el jueves, estarán enfrentando a Uruguay, partido a disputarse en Phoenix, Arizona, y después estarán enfrentando en Chicago el próximo domingo a Ecuador. De ahí prácticamente el equipo de Martino va a dar pie a lo que va a ser la Liga de las Naciones de la CONCACAF, donde va a jugar ya con caras nuevas, con caras alternas. Estos tres primeros partidos los quiere jugar con lo mejor que tiene de cara a la Copa del Mundo, Raúl, y ya en agosto enfrentará a Paraguay. Y falta esa fecha FIFA de octubre, donde inicialmente eran Argentina y Brasil, donde Argentina, por ser rival, ya no pudo estar enfrentando a México, y ahora también Brasil parece que no va a poder enfrentar al equipo mexicano. Perú es uno de los equipos que están en la lista, ya prácticamente se estará haciendo oficial, y se está buscando un europeo para componer lo que va a ser la preparación del equipo mexicano antes de lo que va a ser el viaje. Durante la semana se dio a conocer que estará finalizando el torneo el próximo 30 de octubre. El 1 y 2 de noviembre serán días de reclutar a jugadores de Liga MX. Viajarán a Girona, donde estarán trabajando en un campamento de prácticamente 2 semanas, y ahí todos los europeos se estarán uniendo para viajar entre el 16 y 17 de noviembre a la Copa del Mundo y encarar el debut del 22.
Perfectamente, José Luis, pues muchísimas gracias por la información. Buenos partidos vienen para la selección en esta última fase de preparación. Gracias, José Luis.
Abrazo, buenas tardes.
Ahí está la información de la selección. Por cierto, Raúl Jiménez pidió que lo convoquen también a jugar la National League, porque dice que necesita tener minutos y necesita recuperar su antigua forma. O sea, está sacrificando sus vacaciones para regresar al Wolverhampton con buen nivel y para llegar a la Copa del Mundo con buen nivel. Un buen detalle de Jiménez, ¿no?
Sí, buen detalle. Y digo, se ve sobre todo que tiene autocrítica y que está consciente que no atraviesa un buen momento, ¿no? Porque llegó a estar en un estado de forma increíble Raúl Jiménez, y sí necesita ritmo de partido y necesita fútbol para llegar a ese nivel, pero me parece muy, 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 muy bien de su parte, ¿no?
Sí, y le urge al Wolverhampton y le urge a la selección, ¿no? Recuperar el nivel de Raúl, esa forma que tenía cuando se convirtió en ídolo y referente de su equipo, y sobre todo hoy que la selección carece de ese 9 matón, de un killer, recuperarlo en su buena forma sería fundamental. Así que considero oportuno para todas las partes que Raúl sacrifique en ese sentido y venga a jugar partidos.
Ahora, si no vemos el día de mañana a Marcelo Flores, si no vemos a Diego Lainez, si no vemos al Guti, no los vamos a ver nunca, ¿eh? O sea, es el partido mañana para verlos.
Yo creo que Marcelo, no, Raúl, yo creo que Marcelo lo deberán tener para la Nations League pensado, pero mañana es un partido bravo, ¿eh? Nigeria con todas sus figuras, Ecuador con equipo completo, Uruguay con equipo completo y Ecuador, son partidos bravos que yo creo que lo que más le convendría ahí a Gerardo Martino es buscar otra vez recuperar el buen fútbol que mostró en algún momento con el equipo base, ¿no? Yo me imagino a Edson, yo me imagino a Herrera, el Guti no, sí, el, sin
no,
duda.
Porque Herrera no está con el equipo.
Perdón, yo me imagino, pero me imagino sí al equipo base, ¿no? Porque sí, no creo que sea partido como para probar, ¿no?
Es que no tienes ni al Chucky, no tienes a Herrera. ¿Quién otro? No, acaban de llegar jugadores que recién se incorporaron. Yo no hablo que vayan de inicio, pero hablo de que yo, por ejemplo, prefiero mil veces ver al Guti en este momento que ver a Pizarro o que ver a Córdoba. O sea, a Pizarro y a Córdoba los llama para recuperarlos, pero pues si los manda a jugar, los va a mandar al matadero porque no tienen buen nivel. O sea, entiendo la dificultad del partido, pero también entiendo que si llamas a estos, pues tienes que llamarlos para ver cómo se comportan en este tipo de partidos.
Además, si los estás llamando es porque quedan muy pocas plazas de la lista que él ya tiene en mente, ¿no? Y para definir sobre esas pocas plazas que pueden variar, pues es fundamental darles juego y no solamente 5 o 10 minutos como ha sucedido. Ojalá puedan jugar por lo menos 45 minutos para que de verdad puedan mostrarse de alguna manera, porque luego avientan a los chavos 10, 12, 11 minutos y así es muy difícil que cambien o se muestren de alguna manera positiva.
Por ejemplo, te pones a pensar quién juega adelante. Adelante no va a estar el Chucky. Bueno, pues yo creo que va a jugar. El Tecatito llegó tarde, ¿eh? Tampoco creo que juegue el Tecatito.
O Alexis, sea, va a jugar, ¿no?
Pienso que juega Alexis, sí, y el otro lo van a tener que poner a Antuna. Yo la verdad prefiero a Lainez que a Antuna. O sea, si vas a, no hay una gran diferencia y vas a ver el comportamiento de uno y al otro ya lo observaste mucho tiempo. Esos son los detallitos que yo creo que debería aprovechar Martino para este enfrentamiento, en concreto el de mañana, que es un equipo bastante fuerte.
Muy fuerte, muy fuerte. Sabemos lo que es este Nigeria y los equipos africanos. Sí, va a ser un partido bravo, y además el jueves viene Ecuador, que es otra, digo Uruguay, perdón, que es otra prueba complicadita.
A mí lo de este partido me parece interesante, porque antes hablábamos de los equipos africanos únicamente en cuanto a la fortaleza física, la velocidad, el choque, pero hoy eso ha cambiado, ¿eh? Hoy hay jugadores que juegan muy bien al fútbol, son determinantes en equipos europeos, en la Premier League, y creo que es uno de esos rivales que le viene bien a la selección mexicana, con un equipo y un estilo que no es lo que normalmente enfrentamos, ¿no? Entonces me parece que este sí es un gran partido para nosotros.
Sí, claro, estilo totalmente diferente, ¿no? Este tipo de fútbol que suele complicarse a los equipos, a la selección nuestra. O sea, ahora sí hay que reconocer, así como criticamos, hay que reconocer que estos tres partidos son buenos partidos, son partidos de preparación realmente que sirven para el futuro, en concreto para la Copa del Mundo. La pena es que luego viene National League, que es terrible, ¿no? Regresamos.
En los deportes.
En el tenis continúa la actividad de Roland Garros, donde el español Rafael Nadal avanzó a la siguiente ronda tras derrotar al neerlandés Botic van de Sands Schulp en tres sets por parciales de 6-3, 6-2 y 6-4, y enfrentará en la siguiente ronda al canadiense Félix Auger-Aliassime. En tanto, el serbio Novak Djokovic venció al esloveno Aljaž Bedene en tres sets por parciales de 6-3, 6-3 y 6-2 y enfrentará al argentino Diego Schwartzman. En el básquetbol de la NBA, el méxico-americano Juan Toscano se convirtió en el primer mexicano en llegar a una final de la liga luego de la victoria de los Warriors de Golden State en el quinto juego de la serie por marcador de 120 puntos a 110 sobre los Mavericks de Dallas para quedarse con el título de la Conferencia del Oeste 4-1. Al respecto, el director general de NBA México, Raúl Zárraga, habló sobre su participación en las finales.
Yo admiro mucho la trayectoria de Toscano, lo que ha venido haciendo, la ascendencia obviamente mexicana, que para nosotros pues es un orgullo también, y sobre todo el compromiso que él tiene con la comunidad mexicana, ¿no? Y cómo lo demuestra, y la ropa, y cuando estuvo en el All-Star, eso agrega mucho valor a la afición de México, sobre todo a los niños, a los jóvenes que justamente quieren el día de mañana convertirse en un jugador pues tipo NBA, tipo Toscano, y si él llegó, ¿por qué no? Cualquiera puede llegar.
Y en el automovilismo de la Fórmula 1 se desarrollaron las primeras sesiones de prácticas libres previas al Gran Premio de Mónaco, donde el piloto monegasco Charles Leclerc se alzó como el más rápido en ambas rondas. El piloto tapatío Sergio Checo Pérez fue el segundo más rápido en la primera y el tercero en la segunda, solo por debajo del español Carlos Sainz. El neerlandés Max Verstappen se ubicó cuarto en ambas rondas.
Aquí estamos ya nuevamente con ustedes y nos vamos a tierras europeas con Daniel Gironès, Dani Gironès, que nos tiene información de lo que viene mañana allá en París. Qué envidia, mi querido Dani, que estás en la Ciudad Luz, listo para ver el partido de mañana. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Raúl? Compañeros, bueno, pues sí, la verdad es que un ambiente espectacular el que estamos viviendo aquí en París, con dos aficiones que ya se han encontrado en las calles de esta ciudad, de esta capital de Francia, mucha más gente de momento hoy del Liverpool que del Real Madrid, espera, mañana se espera que lleguen 20.000 de cada afición. En cuanto al ambiente, aquí en el estadio, buenísimo. Ya hemos tenido ruedas de prensa y entrenamientos de los dos equipos. Y si queréis, escuchamos a Ancelotti y a Klopp.
Tenemos que plantear un partido donde creo tenemos que mostrar lo que son las nuestras calidades. Entonces, todo lo que hemos sido capaces de mostrar en la temporada, tenemos que mostrarlo también mañana. Que hemos mostrado durante la temporada que el equipo ha tenido un compromiso colectivo muy grande, que ha tenido muchas calidades individuales, que los jugadores que han entrado siempre han dado la cara y han marcado la diferencia. Esto tenemos que mostrar, y creo que Liverpool va a plantear un partido intenso, lo que es la calidad del equipo, un equipo intenso, con mucha calidad individuales, con mucha verticalidad.
El favorito, es verdad. Ha dicho que era fácil. No la veo fácil, no tengo respuesta. Viendo la historia, la experiencia, la manera en que el Madrid celebra o hace remontadas en el fútbol, diría que desde mi punto de vista, a lo mejor es el Madrid por experiencia. Pero queremos que estemos en el mismo nivel, pensando en el mismo nivel, que queremos hacer nuestro partido. Si jugamos al nuestro, somos un equipo difícil para enfrentar, y estoy centrado en eso. No sé, no me importa cuál equipo es el favorito.
Bueno, pues veremos si finalmente mañana el Real Madrid puede conseguir su 14 Champions, que la verdad sería ya récord histórico completamente. Y bueno, veremos si también el Liverpool tiene esa pequeña oportunidad. Recordemos que en 2017, bueno, pues perdió esa final por 3-1. Yo creo que tiene Klopp ahí una espinita clavada y que le gustaría mañana pues poder ganar esta final de la Champions. Que la verdad es que yo creo que es una buenísima final la que vamos a poder ver mañana.
Me parece, Dani, que debe salir como favorito el Liverpool, ¿no?
Sí, al menos en las casas de apuestas así es favorito el Liverpool. Y bueno, pues veremos, porque el Madrid, no nos olvidemos que ha sacado al Chelsea, al Paris Saint-Germain y al Manchester City de esta Champions. Cuidado, ¿eh?
Perfecto, Dani, pues ahí estamos pendientes y que tengas un muy buen partido y que lo disfrutes. Un abrazo.
Gracias, un abrazo a todos. Un saludo.
Dani Gironès en París. Por cierto, para llegar a París, pues los seguidores de Liverpool tienen que primero hacer un viaje a Londres, que lo pueden hacer por tren, y luego de Londres a París lo pueden hacer también por tren en este túnel de Eurostar, que son aproximadamente 2 horas y media, más las 3 de Liverpool son como 5 horas y media. Y para los españoles el trasladarse es un poquito más complicado. Ahí sí, el tren puedes hacerlo también, pero es un viaje más largo que podría durar toda la noche si viajas nocturno, o en un avión, que sí, ahí es mucho más corto, pero que va a viajar una cantidad de gente de Liverpool y de Madrid, no me queda la menor duda.
No, a mí tampoco, y creo que va a ser un muy buen partido, un ambiente sensacional. Del lado del Real Madrid, yo creo que Ancelotti, sabemos que juega con los cuatro de atrás, con Mendy, con Militao, con Alaba y con Dani Carvajal. Los tres de en medio creo que son inamovibles, ¿no? Casemiro, Kroos y Modric. Arriba Vinicius y Benzema seguro. Y la otra, a veces le juega ahí con Asensio o a veces mete a Valverde. Yo creo que mañana, por el partido que es y por cómo juega Liverpool, va a jugar Fede Valverde ahí como delantero, si le queremos ver, pero termina siendo un volante. No creo que así saldrá el Real Madrid, sin duda. Y del otro lado, la única duda es el tema de Thiago, a ver si está al 100% para jugar, ¿no?
Sí, al parecer el Liverpool irá con carrito completo a reserva de lo de Thiago, pero se recuperaron Van Dijk, Salah y los demás. Me parece un partido sumamente parejo. Analizando línea por línea, me parece que hoy atraviesa mejor momento o es un equipo más completo el caso de Liverpool, ¿no? Son jugadores que andan muy bien, sobre todo los de arriba. la incorporación del colombiano vino a refrescar el ataque de Liverpool, este cuate Díaz que anda sensacional. Sabemos lo de Salah, aunque Salah tiene por ahí una deuda pendiente en finales que no ha podido rendir lo que normalmente hace. En fin, es un equipo muy parejo, ¿no? El Liverpool. Y también los dos equipos cuentan con muy buenos arqueros. La dependencia de que tiene con el francés el Real Madrid. En fin, creo que hay muchos temas para analizar de la final. Dos técnicos que dirigen bien a sus equipos, con mucha experiencia. Yo creo que es un duelo muy parejo. Más allá de que las casas de apuesta den como favorito a Liverpool, me parece que es un partido de pronóstico reservado.
Yo tengo mis dudas de cómo va a ser el partido, porque conociendo a Ancelotti, no tengo duda de que Valverde va a jugar ahí en el medio campo y Ancelotti va a tener precaución antes que nada para jugar atrás. Esto me queda muy claro. Y Ancelotti sabe que las salidas en contra por parte de Liverpool son un arma letal y tratará de evitarlo. Entonces, ahí tengo mis dudas si no se va a atascar un poco el partido, como se dio con el Liverpool con el Tottenham, el partido que jugaron en Madrid, que fue un partido que terminaron anulándose. Ojalá no sea así para ver un encuentro emocionante, atractivo, que es lo que todo el mundo está deseando, ¿no?
Va a ser así, Raúl. Yo creo que así va a ser, porque Ancelotti lo ha hecho muchas veces y es un tipo que no tiene empacho en hacerlo en una final de Champions o en un clásico como lo hizo contra el Barcelona, el meterse atrás y buscar contragolpear y cerrar los espacios, sobre todo si vemos cómo juega Liverpool, a la velocidad que juega y con espacios te mata. Es mortal, ¿no? Yo sí creo que va a ser un partido precavido del Real Madrid y poco a poco buscará salir y buscará hacer daño. Sabemos la velocidad de Vinicius y lo que puede generar por allá, ¿no? Pero sí, creo que así será.
Sí, yo creo que el Madrid tiene claro que no puede jugar al ritmo de Liverpool o a un partido de toma y daca, de ida y vuelta. Eso creo que le beneficia más al equipo inglés. Yo creo que el Real Madrid intentará hacer un partido largo, esperar algún error por ahí o algún acierto de Benzema y de Vinicius en alguna contra, pero sí, yo también espero que un Madrid más replegado, cuidando mucho los espacios, no permitiéndole a Liverpool estos despliegues rápidos en contragolpe, en transiciones. Creo que será un partido largo que le costará trabajo marcar a el primer gol a cualquiera de los dos equipos, pero el Madrid creo que la tiene claro, ¿no? Partir del orden defensivo y después buscar algo arriba con Vinicius o Benzema.
Pues vamos a ver, ya el Madrid dejó fuera al Paris Saint-Germain, al Chelsea y al City. Se aventó tres equipos muy fuertes en línea y ahora juega contra estos que para mí tienen un gran nivel en este momento.
Que contra los tres, Raúl, sufrió mucho por momentos, ¿eh? Y se vio claramente superado en momentos de muy largos del partido. Contra el Paris Saint-Germain, tres tiempos prácticamente. Contra el Chelsea de local, ni se diga. Y bueno, contra el City, a nada de ser eliminado, ¿no? Por si no es por Courtois y por Mendy que la saca en la raya, hubiera querido eliminar al Madrid. O sea, ese es el tema, que futbolísticamente un tiro de tú a tú es muy superior, me parece, el Liverpool. Pero bueno, el Madrid aboga a eso, ¿no? A la fuerza, al madridismo, al ADN y al aprovechar los momentos.
Sí. Se oye ya muy normal, Arturo, pero caramba, ir por la 14 está difícil, ¿no? O sea, ganar 14 títulos de Europa, pues no es fácil, y el Madrid lo ha conseguido. Hubo una época en que robaban y ganaron creo que 6 seguidas.
Sí, yo me he cansado de decir esta frase ya trillada en el programa, ¿no? Pero nunca he puesto en contra del Madrid en Champions, porque es un equipo que, a pesar de que parece que sufre, sabe sufrir en esos momentos y apela a la jerarquía, a la camiseta, al escudo, al ADN ganador, y así saca los partidos, ¿no? Con contundencia y con pegada en los momentos clave y sabiendo sufrir el resto del partido.
Una pausa, no se vaya, ya regresamos.
Recorrido Liga Femenil MX.
Esta noche se juega el campeón de campeonas de la temporada 2021-2022 de la Liga MX Femenil, que enfrentará a las campeonas del año futbolístico, las Rayadas de Monterrey y las Chivas Rayadas de Guadalajara. La serie se jugará de ida y vuelta. La ida es hoy a las 9 de la noche con 6 minutos desde el Estadio Akron, y la vuelta se jugará el próximo lunes a las 9 de la noche con 6 minutos desde la cancha del BBVA. BBVA. Escuchamos a Alicia Cervantes, goleadora de Chivas, y a Rebeca Bernal, capitana de Rayadas.
Concentradas más que nada en cerrar bien toda esta temporada. Obviamente por los partidos que traemos encima, nosotros estamos conscientes de las cosas, pero también queremos llevarnos esa copa, entonces la tomamos con la seriedad que se debe tomar como si fuera el torneo.
El equipo, siempre que hay un campeonato de por medio, se prepara a lo mejor para buscarlo. Tenemos la oportunidad de cambiar la cara a la moneda porque no se lograron los objetivos planteados en el inicio de la temporada y estamos muy comprometidos y listas para estos dos partidos.
Viernes, Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Speed Sisters. El documental recorre la trayectoria de las cinco corredoras palestinas de autos Speed Sisters. Ellas son el primer grupo de mujeres piloto en ese lugar. En la cinta muestran su experiencia y valentía a lo largo del territorio palestino. Sus familiares les regalaron los autos que usan para competir. El film contiene entrevistas y testimonios en inglés de las mujeres piloto originarias de esta región. Además, se alternan fragmentos de las carreras y comentarios de las jóvenes dentro y fuera del certamen. Esta competencia se lleva a cabo en un circuito callejero con autos que no son deportivos. La música electrónica y pop va de acuerdo con las imágenes de este documental realizado en 2017. Speed Sisters. Ellas rompen esquemas sin temor. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
René Navarro, ¿cómo estás, René?
Qué gusto saludarte a ti y a todos. Y mira, con lo que les voy a decir el día de hoy, a partir de esto ya el que quiera ser calvo es por su muy, muy respetable decisión propia. ¿A qué me refiero? A que el tratamiento capilar está a disposición de todos nosotros ahora en México para darle solución definitiva a la pérdida de cabello. Porque esta cuestión de la alopecia, sí, claro, afecta mucho más a los hombres que a las mujeres, pero también ellas lo sufren. Y es esto de cuando nos damos cuenta que ya la cabellera no es como antes. Y más aún cuando vamos dejando rastro de cabellos por todos lados. En la almohada en la mañana lo notamos, en la regadera, en el cepillo, en fin, en todos lados. Ahora, déjeme platicarle acerca de este tratamiento capilar. Es un tratamiento basado en tres productos que lo que hacen es desbloquear el folículo capilar, ayudarlo a regenerarse para que ya en óptimas condiciones pues haga crecer cabello nuevo. Es tan efectivo que garantiza 1,700 cabellos nuevos al utilizarlo. ¡Garantizado! Ahora, ¿cuál es el tratamiento? ¿De qué se trata? Son tres productos. El primero es un shampoo de uso cotidiano. Vas a usarlo en lugar del que utilizas hoy en día. Después te aplicas una loción a manera de spray después del baño y antes de ir a dormir te aplicas el suero, el tercer producto. Este también es a manera de spray y lo dejas trabajar toda la noche. Así todos los días. Y lo que va a hacer es esa función, ayudarnos a recuperar el cabello perdido. Por supuesto que también detiene la caída del cabello, que mira, yo con eso hubiera dicho, ya con eso es suficiente, pero no. Además, trae esta garantía. Seguimos en el Hot Week. Así es que, ¿qué significa eso? Lo que ya me han escuchado anteriormente decir, el producto, el tratamiento completo con sus tres productos es gratis. Ustedes solo van a pagar manejo y envío. Pídanlo ya, se están terminando. Marquen ahorita 777-358-4000. 777-358-4000. 777-358-4000. O pueden ir a la página cómpralo.tv o marcar desde su celular tan solo *4000. Así nada más, *4000, pidan el tratamiento capilar. Recuerden, es gratis, solo van a pagar manejo y envío. Pídanlo ya, 777-358-4000 o *4000 marcando del celular y recuperen su cabellera, mi querido Raúl.
Perfectamente, René, buen consejo, buen fin de semana.
Igualmente para ti y para todos, cuídense, un abrazo.
Gracias. Bye, bye. Hoy juega Celtics contra Miami. Si Boston gana, estará accediendo ya a la serie final, en donde ya Raúl Eduardo, bueno, pues ya tenemos un finalista, ¿no?
Sí, así es, Raúl, los guerreros de Golden State le ganaron ayer 120-110 a los Mavericks de Dallas. anda bien Golden State y me parece que contra el que juegue va a ser una serie final muy, muy buena. Hoy el partido es en Boston. Boston debería de aprovechar hoy para cerrar la serie en casa y nos promete una serie final muy, muy buena. Pero yo creo que hoy debería de ganar Boston, ¿no?
Sí, yo también creo que hoy puede ganar Boston, pero sí está parejo. Y lo de Golden State era complicado, ¿no? Que le sacaran ese boleto y finalmente ya tenemos a uno de los finalistas.
¿Cómo le fue a Nadal?
Nadal y Djokovic ganaron hoy, Raúl. Ganaron los dos partidos sencillos, ganaron en 3 sets. Djokovic le ganó al esloveno Bedén y Nadal le ganó a un holandés, Van de Schoop. Y al final aquí el tema es que los dos ya tienen rival para jugar el próximo domingo. Novak Djokovic va contra Diego Schwartzman, argentino, rijoso. No creo que tenga armas como para ganarle a Djokovic, pero le puede dar pelea. Y Nadal va contra el canadiense Félix Auger-Aliassime, que también es un buen jugador. Tampoco creo que le pueda ganar a Nadal, pero le puede dar pelea también. Aquí el detalle es que después, si los dos ganan estos partidos el domingo, el siguiente enfrentamiento en cuartos de final es entre ellos. Así que ahí está lo atractivo, ¿no?, de estos dos partidos que jugarán el domingo. Se habla por ahí que Nadal estará mañana presente en la final de la Champions, ahí en París. Sabemos que es seguidor del Real Madrid y sabemos que le gusta mucho el fútbol. Así que seguramente estará por ahí en un palco Rafa Nadal.
Qué buen fin de semana para estar en París, ¿no? Dobletear tenis y fútbol. Qué envidia a los que pueden estar allá.
No, qué buen fin de semana para los que tienen billete.
Sí.
Te vas al tenis, ¿sí? Luego te vas a la final de Champions y luego te vas a Mónaco, al Gran Premio de Mónaco. O sea, todo esto que nosotros vemos por tele, ¿no? Es diferente, es un nivel diferente. Hablando del Gran Premio de Mónaco, en las prácticas libres, tercer lugar para el checo. Y en un buen detalle, el checo en su casco rinde un homenaje a Pedro Rodríguez, gran piloto mexicano de los años 70 por allá, que falleció en una pista de automovilismo. Este gran premio es uno de los más tradicionales que existen en la Fórmula 1, ¿no? Dicen los que saben que es quizá el circuito que es más difícil rebasar, que es importantísima la calificación, porque los rebases son complicados en un circuito tan angosto. Hay que recordar que es un circuito callejero.
Básica la calificación, Raúl. Mañana, por cierto, la calificación. Hoy el más rápido fue Charles Leclerc, seguido de Sainz, los dos Ferraris, 1-2, después Checo y después Verstappen. Pero son pruebas libres. Mañana viene la buena y vamos a ver quién logra esa pole o ese 1-2, que a lo mejor en la arrancada el que quede en segundo lugar pueda tomar la punta, porque sí es bien complicado el rebase ahí.
Y mucho se habló de la polémica de la última carrera de que Checo cediera su lugar, ¿no? Pero sabemos que la Fórmula 1 trabaja y opera así, y hoy es el asiento que le corresponde a Checo, ¿no? A lo mejor también se habla que no hubiera aguantado los embates de Verstappen en un duelo abierto, libre, pero esta es la forma en la que se trabaja en la Fórmula 1, genera polémica, por ahí seguramente frustración a los pilotos, pero me parece que está dentro del plan y dentro de la estrategia y dentro de lo acordado con los pilotos dentro de este deporte, ¿no?
Bueno, antes de que nos gane el tiempo, se hace oficial, era un secreto a voces, el Tano Ortiz, Fernando Ortiz, es ratificado como director técnico del América para la próxima temporada, deja de ser interino y es ratificado oficialmente por la directiva del América. Creo que es lo correcto para un técnico que hizo un buen papel, se ve que el equipo se siente cómodo, los futbolistas se sienten cómodos, y ahora América, bueno, pues a buscar contrataciones, ¿no? A mí me llama mucho la atención que en las redes sociales, cada vez que pasa algo con el América, lo primero que sale es fuera Baños, ¿no? Fuera Baños, fuera Baños. Y el 90% de los que se suben ahí no tienen ni idea de lo que es armar un equipo, ni tienen ni idea de lo que es el fútbol por dentro. Pero como Baños es la cabeza, pues se van con todo contra él. Injustamente, me parece, ¿eh? Porque él finalmente tiene un presupuesto.
Sí, de acuerdo. Y aparte me parece que el trabajo que ha hecho es bueno en el América. Sí, Raúl, claro. Por cierto, la sub-20 del América salió campeón, que es parte del trabajo también de Santiago Baños, ¿no? Pero sí, yo creo que injustamente lo atacan. Y el América sí, lo que sí necesita es reforzar puntualmente dos o tres posiciones, ¿no? Un centro delantero le urge al América. Alguien que haga goles desde hace rato no lo tiene claro el América y le urge.
Sí, creo que es la posición más importante hoy para América, ¿no? Puede reforzar en varias zonas, por ahí algún central, un volante por fuera, pero definitivamente lo que más ha carecido es la contundencia del gol. Generó muchas oportunidades con fallas que le costaron caro en la liguilla, así que seguramente tendrán que traer un 9 importante y de peso.
Aquí el asunto es el presupuesto, porque cuando hubo problemas trajiste a Chucho Benítez, pero te costó una buena lana, o trajiste a Oribe Peralta y te resolvieron el problema. Ahora el problema, mucho del problema por lo que pasa en América, es el presupuesto. En fin, nos vamos. Pasen un feliz fin de semana y no se vayan porque ya viene Pepe Cárdenas.
Escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado, pero apúrate, los cupos son limitados. Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.